una guía de práctica clínica a la vez. Bienvenido a tu espacio favorito para repasar los temas más importantes de la medicina en español. Esto es Medicina Clases en 15 minutos de Simbiosis Académico y yo soy tu compañero, tu guía en estos resúmenes que hacemos en esta mega serie. En la cual nos referimos específicamente a las guías de práctica clínica mexicana. Yo soy Héctor Guzmán Aquino y bueno, pues el día de hoy vamos a iniciar con dos semanas de repaso de cardiología. Bienvenido si es la primera vez que estás aquí con nosotros. Toma asiento, vamos a tener un tema bastante interesante y muy importante. Como has visto el día de hoy, vamos a hablar de infarto agudo al miocardio. Y no me quiero entretener más en la introducción porque tenemos un tema muy, muy relevante. Una guía muy interesante, te voy a empezar a compartir algunos comentarios que tengo yo al respecto del tema y particularmente de la guía que estamos revisando el día de hoy. Es una de las guías más completas que yo he revisado de las guías de práctica clínica mexicanas y lo amerita, por supuesto, porque el tema de infarto a miocardio pues es un tema muy relevante en el aspecto de salud pública. Entonces, la verdad es que va a ser un reto hacer un resumen de esta guía, porque hay muchas cosas que me parecen muy interesantes tocar. Sin embargo, pues obviamente hay que hacerlo todo más concreto, más resumido. Eso es lo que voy a intentar el día de hoy. Incluso me veo tentado a tener dos capítulos de este tema, pero vamos, dependiendo de cómo se vea yo la evolución de este resumen, lo podemos hacer de esa manera. Lo que sí te voy a recomendar es que revises muy bien. Creo que es una de las guías que vale mucho la pena que revises con detalle, que te vas a demorar algunos días tal vez, y que pues tienes que regresar evidentemente para repasar y para ver cosas muy puntuales. De verdad, el ejercicio de revisar esta guía ha sido una cosa maravillosa y yo te recomiendo que lo hagas. Bien, no se diga más, vamos a ver el tema de hoy. La guía de práctica clínica que estamos revisando lleva por nombre Diagnóstico y tratamiento del infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. ¿Sí? Es una guía del 2021. La estamos revisando ahorita, 2024, marzo. Pero creo que tiene bastantes cosas que hay que rescatar. Obviamente, cardiología, tú debes de saber en este punto que estamos empezando, te digo, a partir de hoy, dos semanas. Si nos sigues al día, pues estamos empezando con estos temas. Y los temas de cardiología se caracterizan a lo que a mí respecta, porque como son de los más relevantes a nivel mundial, pues tienen muchas actualizaciones, ¿no? Tenemos la Asociación Europea de Cardiología, la Asociación Americana, que año tras año tienen nuevas actualizaciones de sus guías. Sin embargo, pues esta en particular resalta los trabajos que se han hecho, sobre todo con código infarto. Código infarto, que ha sido una estrategia del IMSS para tratar enfermedades cardiovasculares, me parece un acierto muy relevante en materia de salud pública. Y de hecho, yo considero que debería hacerse como regla llevar código infarto en todas las instancias que tengan algún servicio de urgencias, llámese instituciones públicas, no está de más decirlo, pero también instituciones privadas. En fin, vamos a empezar. Definición de infarto agudo al miocardio. Se trata de una enfermedad que se evidencia por el daño miocárdico. Hay daño miocárdico y esto se evidencia con elevación de troponinas cardíacas mayor al percentil 99 del límite superior de referencia. Entonces aquí ya tenemos muchas cosas, ¿sí? Obviamente esto en el contexto compatible con isquemia miocárdica. Es una urgencia, ¿sí? Y pues aquí estamos señalando algo del diagnóstico de troponinas, las famosas enzimas cardíacas. Eso debe quedar muy, muy, muy claro. Es importante mencionar, obviamente, dentro del infarto, o más bien el infarto se engloba en algo que llamamos síndrome coronario agudo, que esta presentación, el SICA, o síndrome coronario agudo, denota que hay falta de oxígeno en una región del miocardio. Y en general podemos decir que puede ser parcial, momentánea o total, y de acuerdo a ello vamos a tener la presentación clínica. Un infarto, eso por sí mismo define que hay muerte celular por falta de oxigenación. En el caso de infarto agudo miocardio, estamos hablando de la muerte del miocardio, ¿sí? Y obviamente el síntoma pivote va a ser el dolor torácico persistente y otros que señalaremos a continuación. También en el Zika es importante recordar rápidamente que incluye, número uno, angina de pecho, que puede ser inestable o estable, en las que no hay alteraciones bioquímicas ni electrocardiográficas, ¿sale? Número dos, infarto agudo sin elevación del segmento ST. Acuérdate que de aquí estamos hablando, nos estamos refiriendo a evidencias electrocardiográficas, elevación del segmento ST. Y en el caso del infarto sin elevación, obviamente no hay alteraciones en el electrocardiograma, pero sí bioquímicas. Y las alteraciones bioquímicas, la elevación de las famosas enzimas cardíacas, que principalmente son las troponinas hoy en día, se hace notar que hubo una muerte, una destrucción de los miocitos, que estas enzimas salieron al torrente sanguíneo, y por eso podemos decir que ya hubo muerte celular, ¿sale? Por eso es muy importante la determinación de enzimas o pruebas bioquímicas para decir que hubo un infarto al miocardio. Y obviamente el infarto con elevación del segmento ST ya se refiere a aquel que presenta muestras, o más bien presenta alteraciones tanto a nivel bioquímico, pero también en el electrocardiograma. Ahora, ¿es más grave alguno de ellos que de estos tres que te acabo de mencionar? Pues mira, no me atrevería a decirte que sí, en el sentido de que las estadísticas muestran que hay igual riesgo de muerte a 5 años, tanto para angina de pecho como para infarto con elevación del ST. Sin embargo, obviamente a la práctica, sí quisiera que te quedes con que el hecho de que haya un infarto con elevación del ST es más grave, pues tanto que tuvo la capacidad de generar cambios electrocardiográficos. Hubo una muerte celular tan grande que generó un daño en la conducción eléctrica que se ve reflejada en el electrocardiograma. Y eso también lo tienes que tener presente, porque si hay una alteración en la conducción eléctrica del corazón, va a haber una alteración en la mecánica y eso va a conllevar muchas cosas, ¿no? En el caso de esta guía, como escuchaste al principio, pues lleva el nombre de la elevación del segmento ST, porque por estadística pues es lo más relevante, es lo más importante en cuestión de riesgo, de morbilidad y mortalidad. Entonces nos vamos a estar refiriendo a infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Bien, rápidamente vamos a mencionar epidemiología, puntos clave. Tenemos datos de Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo. Insisto, las enfermedades cardiovasculares son un gran problema de salud pública, ¿no? Nada más en el 2019 la OMS refiere 17.9 millones de personas fallecidas al año, y representa esto 31% de la mortalidad global. Es decir, de 100 personas que pierden la vida, 31 personas en el 2019 la perdieron por un problema cardiovascular. Y nos vamos rápidamente a las estadísticas de México, que aquí voy a resaltar algunos estudios de donde surge todo este trabajo de esta guía práctica. Por ejemplo, en el 2015, un informe sobre la salud de los mexicanos que es realizado por el IMSS. Pero mira, mejor vámonos al año más reciente, en el 2016, ¿sí? Que aquí nos refieren cifras de que en el 2013 se presenta una tasa muy elevada de muertes intrahospitalarias por infarto, 27.5 defunciones por cada 100 egresos. ¿Qué significa eso? Que cada 100 personas que entran con un infarto agudo miocardio a un hospital, 27.5 fallecen. Entonces, en ese momento hay un registro muy grande por institución, un total de 16.293 repartidos en la Secretaría de Salud, el IMSS. En aquel momento existía el IMSS Prospera y el ISSSTE, y el 58% de estos pacientes se atendían en el IMSS. Ahora, ¿por qué es importante mencionar todo esto? Pues porque aquí se denota la relevancia de hacer una estrategia para que todas estas muertes se redujeran. Y la verdad es que se logró. Se logró, porque ante esta necesidad se crea justamente en la estrategia código infarto por parte del IMSS, que es un protocolo diseñado para garantizar el tratamiento de reperfusión en pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Y aquí esta palabra reperfusión pues ya nos está hablando de cuál es el objetivo de tratar a un paciente con infarto, ¿no? Obviamente, ahorita vamos a hablar rápidamente de etiología, un poquito de fisiopatología, pero tú sabes que un infarto, estamos diciendo que se queda sin oxigenación, pero eso es porque se queda sin circulación, sin perfusión sanguínea. Entonces, lo que necesitamos, evidentemente, es recuperar esa circulación sanguínea, y a eso le llamamos reperfusión. Entonces, el objetivo de tratar a los pacientes con infarto es lo más pronto posible buscar la reperfusión de ese miocardio que está sufriendo por falta de sangre, por falta de oxígeno. Entonces, eso se logra a través de intervención coronaria percutánea. Y acá es muy importante, datos claves, que se busca que sea dentro de los primeros 90 minutos después del diagnóstico, o bien a través de terapia fibrinolítica, que esto se busca a través de que sea dentro de los primeros 30 minutos diagnósticos. De aquí vamos a ver, a revisar los algoritmos. Aquí vale mucho la pena revisar todos los algoritmos. Primero, yo te sugiero que revises toda la guía, y en su momento, cuando la quieras repasar, te vayas a los algoritmos y los repases muy, muy bien. ¿Sale? Entonces, mira, ¿qué relevancia tuvo este código infarto? Que después de establecerse, de ver todas estas estadísticas, la mortalidad se redujo de un 21% hasta un 9%. Prácticamente más de la mitad de las muertes generadas por infarto al miocardio. Entonces, pues vamos a seguir hablando de cómo se genera la presentación clínica y obviamente diagnóstico y tratamiento. Etiología, pues en la mayoría de los casos se trata de una obstrucción coronaria por ateroesclerosis, que es una placa ateromatosa, una placa de lípidos, bien clásico, ¿no? Es interesante señalar, a veces utilizamos la palabra ateroesclerosis y arteriosclerosis como sinónimo, sin embargo no es así. Clínica Mayo nos dice: arterioesclerosis es cuando los vasos sanguíneos se engruesan y endurecen. Es un proceso, incluso se puede decir, propio de la edad. ¿Sale? Pierden la elasticidad los vasos sanguíneos. Mientras que la arteriosclerosis, ¿sí? Es la acumulación de lípidos. Precisamente la placa ateromatosa. ¿De acuerdo? Entonces no hay que confundirlo. Otros mecanismos menos frecuentes pues son desequilibrio entre suministro y demanda miocárdica de oxígeno, y después de procedimientos intervencionistas percutáneos quirúrgicos. Y aquí se hace relevante mencionar la llamada cuarta definición universal del infarto, que es estos trabajos. La cuarta definición universal del infarto es como con un consenso que surge de trabajos de la Sociedad Europea de Cardiología. Particularmente, la última que tenemos es esta cuarta definición, quiere decir que hubo antes otras tres, la última fue del 2018. Y ahí en la guía tienes los cuadritos, específicamente el cuadrito donde te habla acerca de esta definición. Entonces, ¿qué me gustaría resumir aquí en esta parte de la definición, de la cuarta definición universal de infarto del miocardio? Pues que hay, en esencia, cinco tipos de infartos de acuerdo a la causa, ¿sí? 1, 2, 3, 4, que el 4 se divide en A, B y C, y el quinto, ¿no? Por supuesto, el primero es la rotura o erosión de la placa ateromatosa y formación de un trombo que ocluye las arterias coronarias. De ahí el tipo 2 es secundario a desequilibrio isquémico. Tipo 3 es una muerte sin posibilidad de contar con biomarcadores, a lo que llamaríamos muerte súbita. Tipo 4A relacionado a intervención coronaria percutánea, el 4B relacionado con trombosis de stent una vez que se generó la terapia, tipo 4C relacionado con reestenosis del stent o reestenosis después de angioplastia con balón. Si te das cuenta, el tipo 4 se refiere a que hubo un infarto después de tratar un infarto primario. ¿Me explico? Y finalmente el tipo 5 está relacionado con cirugía de derivación arterial coronaria. Ahí está toda la explicación. Yo te sugiero ampliamente que revises ese cuadrito, la famosa cuarta definición universal del infarto. ¿Sale? Vámonos a fisiopatología, solamente recordar algunas cosas. En lo que respecta a la principal causa, que es la enfermedad ateromatosa, pues así como que es muy claro y debemos entender por qué se obstruye, por qué se genera un coágulo en las arterias coronarias que llevan el propio suministro de oxígeno sangre al propio corazón. Primero, pues obviamente es un factor de riesgo que haya una gran cantidad de lípidos en la circulación sanguínea, principalmente LDL. ¿De acuerdo? Quédate con LDL. De ahí, estos lípidos, ¿por qué? ¿Por qué se hace relevante? Pues porque infiltran el subendotelio en las coronarias, pero puede suceder en cualquier arteria. Y después hay una infiltración de células inflamatorias que quieren deshacerse de esos lípidos que no deben estar ahí abajo del subendotelio. Entonces, esta inflamación genera que cambie, obviamente, la estructura endotelial, de ser un tubo bien abierto, con adecuada circulación sanguínea, pues se empieza a estrechar y luego además puede romperse o erosionarse el endotelio, que finalmente esta lesión va a provocar, como en cualquier lesión, el reclutamiento de plaquetas y formación de un trombo. Pero si el trombo está en las coronarias, pues obviamente aquí tenemos un problema, ¿no? Este proceso se conoce como aterotrombosis. Luego, si ya tenemos ese trombo, se va a obstruir todavía más el flujo sanguíneo al corazón y esto pues genera obviamente la hipoxia, seguido de isquemia de miocardio, que puede llegar finalmente a la muerte o infarto celular, y esto es lo que va a generar todo el cuadro clínico. Aquí es importante señalar que si no hay muerte celular, pues no hay liberación de marcadores bioquímicos, y aquí es donde se hace referencia a la diferencia entre un infarto y una angina, ¿no? Que angina, me parece curioso el término, porque angina pues te recuerda a las amígdalas, ¿no? Y es que de hecho la palabra angina se refiere a estrechamiento y pues es lo que sucede en un cuadro anginoso. Las arterias coronarias no se ocluyen, pero se estrechan por diversos procesos, y eso es lo que hace pues que se haga presente el cuadro clínico, ¿no? Por eso se le llama angina, porque se estrechan el paso de la sangre. Bien, rápidamente, factores de riesgo de infarto. RENASCA, que es uno de los estudios, RENASCA IMSS, de los más importantes que te mencionaba al principio, pues te menciona factores de riesgo más frecuentes y hasta con porcentaje de presentación, que eso me parece muy valioso. Número 1, hipertensión. 65% de los infartos, el paciente tiene hipertensión. Seguido de tabaquismo con un 46.8%, diabetes 45.5%, dislipidemia 35.3% y síndrome metabólico, que básicamente pues engloba a varios de estos, con un 39.1%. Entonces ve la relevancia de que se controle un paciente con hipertensión, que se controle un paciente diabético y pues todas las consecuencias que tienen estas enfermedades crónico-degenerativas. Ok, bien. Ahora es importante estratificar oportunamente a pacientes con riesgo, con la finalidad, por supuesto, esto estamos hablando antes de que suceda un infarto, ¿sí? De reconocer qué pacientes tienen la alta probabilidad o posibilidad de presentar a mediano o largo plazo un infarto. Y tomar estrategias, tomar medidas de prevención. Esto se explica un poquito más en el cuadro 1 que está ahí en la guía. Te sugiero que lo revises de manera detallada. Bien, entonces, clínica. Obviamente, un paciente que llega al área de urgencias, ya dijimos que es una urgencia, evidentemente. Hay que tener en cuenta factores de riesgo, todo lo que acabamos de mencionar. Si es un paciente en edad avanzada, la guía te hace mucha referencia a pacientes mayores de 20 años. Un infarto pudiera aparecer en pacientes menores de 20 años. Por supuesto que sí, en medicina todo se puede, pero entre más avanzada sea la edad, pues hay mayor riesgo por obvias razones, ¿no? Entonces, mira, yo aquí, sobre todo si eres estudiante que por primera vez revisa este tema, yo te quiero decir, mira, las novelas, la televisión en su momento, y lo digo no porque lo vea en este momento, sino porque de niño me tocó ver escenas en las clásicas novelas en las que había una situación de drama y el señor grande de la familia se enojaba muchísimo y se agarraba el pecho repentinamente, hacía cara de susto y se caía al suelo. Eso, la verdad, y se desmayaba además, ¿no? Eso, la verdad, difícilmente sucede, y ahorita te vas a dar cuenta con los porcentajes que te voy a dar de la presentación de los signos y síntomas. No, es como un estereotipo que tenemos, ¿no? Nosotros quisiéramos ver al paciente infartado tal y como lo vemos en novelas. Y yo voy a ser aquí un poquito quisquilloso y decir, quizá si no hicieran estas dramatizaciones en la vida real, nosotros tendríamos mayor posibilidad, y al decir nosotros, me refiero a la población general, de detectar un infarto y de llevar a tiempo al paciente. Y si tuviéramos las posibilidades de estar capacitados en RCP, que ya hablaríamos de una parada cardíaca, que es otra cosa, pero van a veces muy relacionados, pues las muertes en casa, las muertes lejos de hospital, pues quizá, y el diagnóstico sería mucho más rápido y las muertes se prevendrían de mejor forma, ¿no? No pasa así. Un paciente infartado no lo vas a ver así. Difícilmente lo vas a ver perdiendo el conocimiento. Entonces aquí te van los síntomas, el cuadro clásico, presentación clásica de un infarto. ¿Sale? Hay que sospechar un infarto en todo paciente con, número uno, dolor torácico típico. 59% de los pacientes con infarto tienen dolor torácico típico. Entonces, imagínate, si presentar dolor típico no es una regla, o sea, 6 de cada 10 pacientes van a tener el dolor torácico que se caracteriza por que sea retroesternal, opresivo, intenso, prolongado, debe de durar más de 20 minutos, acompañado o no de otros síntomas. Imagínate, si 6 de cada 10 tienen este dolor, pues los otros síntomas todavía son más raros. Ve, el siguiente más frecuente es la disnea, 37.8% de los casos, seguido de síntomas neurovegetativos, que son 38.8%. Quizá ese lo pondríamos arriba de disnea, pero en realidad como suman varios, por eso lo puse abajo, mira. Estos síntomas neurovegetativos te incluyen náuseas, vómito, sensación de evacuar y diaforesis. ¿Sí? Ahí se agrega después fatiga, que no tiene porcentaje descrito, y lipotimia o síncope, que el paciente se desmaye, va hasta el final. 5.1% de los casos se presentan así, con lipotimia y síncope. Entonces, yo te invito a que te quites ese sesgo de ver a un paciente infartado con mucha gravedad como lo vemos en la televisión. No es así. Ahora, hay que mencionar síntomas atípicos, que son más frecuentes en mujeres. Esto también está bien interesante. Dolor en brazo y hombro izquierdos, así como irradiación a cuello, mandíbula, maxilar inferior, tórax posterior, náuseas, debilidad y fatiga, son más frecuentes en mujeres. ¿Ok? Esto me pareció un tip muy interesante. Y además, no puedo dejar de mencionar que en pacientes diabéticos prevalecen síntomas aún más típicos, como dolor en epigastrio. ¡Mucho ojo! He escuchado anécdotas más de una vez en que el paciente llega al área de urgencias, paciente mujer diabética mayor de 60 años con dolor en epigastrio y no se le descarta un infarto. Mira, a mí me encanta pecar de prevenir, y pacientes que me han llegado con esas características, no lo piensas, tomas un electro porque tienes que descartar infarto. Ok, bien, eso es. En el arte de la semiología, pues te puedes encontrar muchas cosas, pero yo sí quisiera que nos quedamos con esto, ¿no? El dolor típico, retroesternal, opresivo. Se habla que el paciente dice que como si se le parara en el pecho un elefante, así se lee en algunos libros. Pero hay que hacer muchos diferenciales, ¿no? De repente llega persona, me duele el pecho. A ver, me duele el pecho. Hay que ser muy perspicaces. ¿Cómo te duele? ¿Dónde te duele? ¿Te duele con el movimiento? ¿No? A veces son osteocondritis, en fin. Que una persona que haga mucho ejercicio, está contracturada de los músculos pectorales. En fin, hay muchas cosas que con la práctica, eso sí, definitivamente se ven. Entonces, pasamos al diagnóstico. Obviamente, en todo paciente que sospechemos con este cuadro clínico, hay que realizar estudios primero de gabinete y de laboratorio. El electrocardiograma es fundamental. Pero también contamos con ecocardiograma, podemos tomar una radiografía, etcétera, ¿no? Y de laboratorio, las pruebas bioquímicas. Tenemos CPK, CKMB, pero aquí... No, fíjate que no lo dice la guía, porque creo que lo puede dar por sentado, ¿no? Pero de ahí podemos profundizar mucho de las enzimas cardíacas, ¿no? Que en cuánto tiempo se elevan y lo que tú quieras. Pero aquí quiero que te quedes con lo importante. Troponinas. ¿Qué vas a buscar en un paciente que sospechas de infarto? Troponinas. No te va a interesar mucho la CPK, CKMB, nada de eso. Troponinas. Y lo voy a repetir 20 veces. Troponinas. Para que no te quede duda, ¿ok? Y obviamente en el electrocardiograma hay que interpretar tan pronto como sea posible, realizar este paciente que te llegue con dolor a urgencias, con estas características, primerito tomar un electrocardiograma. Dentro de los primeros 10 minutos que se tiene el primer contacto entre paciente y médico, ¿sale? Y aquí hay muchos criterios. Diagnósticos, mucho es de visualizar los cambios en el electrocardiograma. Entonces es muy importante aquí ver cómo lo vas a diagnosticar. Y pues obviamente por eso se hace muy relevante el tener talleres para interpretación de electrocardiograma, ¿no? Entonces aquí hay que preguntarnos cuáles van a ser los hallazgos en el electrocardiograma con con un infarto con elevación del segmento ST. Primero, obviamente, es muy importante, electrocardiograma bien calibrado, 10 milímetros por milivoltio. Eso significa que 0.1 milivoltios equivale a un milímetro en eje vertical. Eso lo tienes que identificar perfectamente. Y de ahí, la guía te dice criterios de diagnóstico en electrocardiograma. Aquí nos remitimos al cuadrito número 3 de la guía, que te dice, mira... Elevación del segmento ST igual o mayor a un milímetro en al menos dos derivaciones electroanatómicas contiguas. Medidas en el punto J en ausencia de hipertrofia del ventrículo izquierdo. O bien, bloqueo de rama izquierda de las de His. O bien, elevación del segmento ST en las derivaciones B2 y B3 en hombres menores a 40 años, igual o mayor a 2.5 milímetros. En hombres de 40 años o más, elevación igual a 2 milímetros. Y en mujeres, igual o mayor a 1.5 milímetros. Esos son criterios, es como que lo más fundamental en lo cual nos podremos basar. Y vale la pena aprendérselos de memoria. Insisto, es muy visual. Hay que saber lo fundamental del electrocardiograma, pero no es nada del otro mundo. Saber identificar ese signo de banderita o de jorobita, de camello, lo dicen algunos autores, etcétera. ¿Sale? Muy, muy importante, y es de lo fundamental que cualquier estudiante, cualquier médico deberíamos aprender a identificar una elevación del ST. Bien, te decía yo que aquí seguramente nos íbamos a ver en la necesidad de dividir la clase, que ya llevamos un buen ratote por esta parte. Nos quedamos en diagnóstico y en la siguiente sección vamos a hablar del tratamiento, de las cosas que podemos hacer en primer nivel, del protocolo general que se realiza para infarto en los niveles de atención elevados, y hablar un poquito también de los algoritmos. Así es que te espero por allá en el otro episodio. No me despido, nos escuchamos en el siguiente capítulo. Chao, chao.